Y le hemos dejado más tiempo para este tercer tema de la tertulia, a expreso pedido de los contertulios, tres de los cuales querían a toda costa tratar este tema, salvo Mauricio, a quien hemos entonces liberado y le hemos permitido volver a disfrutar de esa condición excepcional del mar en Las Toscas. Pero aquí seguimos con Juan Grompone, Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta, para hablar de la película Lincoln. Estas semanas, que son previas a la entrega de los premios Oscar, suelen dar oportunidad de ver estas películas que están en carrera. Ayer en la tertulia de los jueves se habló de La noche más oscura, por ejemplo. No estaba previsto hoy en nuestro programa, nuestra propuesta, hablar de Lincoln, pero insisto, esto fue una imposición de los contertulios con particular entusiasmo por Lincoln. Así que los escucho, este largometraje de Steven Spielberg que tanto los ha impresionado, que tiene 12 nominaciones y que llega en mejores condiciones de quedarse con el Oscar a la mejor película, pero seguramente ustedes tienen fundamentos para que, con Oscar o no, a ustedes les haya parecido una gran película. Matilde.
Sí, por supuesto que no debería asombrarnos que una combinación de la figura y la voz de Lincoln en la historia, hecho por Steven Spielberg y actuado por Daniel Day-Lewis, fuera maravilloso. Es una combinación que tenía que salir bien. Aparentemente, no nos equivocamos, salió maravilloso. Para mí es una película que vale la pena que la vea medio mundo, porque tiene todo lo bueno del cine, pero además levanta el nivel, levanta la mira, porque los textos de Lincoln te dan ganas de ir rápidamente a volver a leerlos. De hecho, yo no lo traje hoy, pero había impreso la oración de Gettysburg, que es fantástica, y que se dice en boca de los soldados, no en la boca de Lincoln en esta ocasión. Pero fui rápidamente a internet y la busqué y la imprimí, porque, y bueno, y eso es lo que realmente sería interesante que le pasara a todos los oyentes y a los espectadores de la película, para que después que la disfruten averigüen algo más, porque hay mucho para averiguar.
Juan.
Bueno, creo que la película,
este caso coincide, que le gustó.
A mí me gustó la película, sí. Me gustó porque, primero, porque me da una imagen muy real, exactamente igual a la que yo tenía de Lincoln. Es decir, una persona que estaba muy agrandada por la historia. Es decir, esta película muestra a un Lincoln que no es el Lincoln de la estatua, ni es el Lincoln de los billetes. Muestra a un maniobrero que compra votos, que genera, que negocia, que hace todo tipo de cosas para conseguir la enmienda 13, ¿verdad? Uh-huh. De modo que muestra un personaje real. Por eso dudo mucho que esta película se lleve todos los Óscares que se va a llevar. Esta película, no, para mí, no le cae bien a los norteamericanos porque le está rompiendo un héroe.
No, ahora, yo creo que no. Yo no creo eso, al contrario.
¿Por qué para mí no me rompió un héroe? Porque yo siempre tuve a Lincoln como una persona que estaba muy sobrevalorada en la historia. Es decir, Lincoln era un personaje que yo diría se metió en una guerra civil sin saber exactamente por qué. Es decir, la causa de la guerra civil era una causa muy simple. Era un problema de latitud, de latitudes. Es decir, el acuerdo que había entre el norte y el sur era lo que se llamaba la línea Madison-Dixon, que era una línea que separaba los estados esclavistas en el sur contra los no esclavistas, los que no admitían la esclavitud, en el norte. Esa línea pasaba a una cierta latitud, era un paralelo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que a medida que se conquistaba el oeste, había que prolongar esa línea. Y el problema fundamental era que esa línea dejaba en el sur de los Estados Unidos a San Francisco. Es decir, esa línea pasaba un poquito de grados, digamos 200 kilómetros por arriba, más al norte de San Francisco. Es decir, que la prolongación de esa línea, a medida que llevaba la conquista del oeste, iba a llevar inexorablemente a que San Francisco iba a ser esclavista. Pero San Francisco era un bastión de la costa este. Es decir, y el problema de la costa este era que para ir de Nueva York a San Francisco había que navegar 90 días, porque había que ir al Estrecho de Magallanes y dar la vuelta. Entonces, ese polo enorme que se había formado allí, sobre todo por el descubrimiento de oro en California, corría el peligro de terminar siendo un bastión del sur. Y eso era lo que no se podía permitir. Ahora, ¿por qué se desencadenó esto? Porque precisamente el norte empezó a construir un ferrocarril. Empezó a construir un ferrocarril que apuntaba directamente a San Francisco. De modo que inexorablemente el norte se iba a chocar contra los intereses del sur. Ahora, curiosamente, Lincoln en ninguno de sus discursos habla del ferrocarril. Por eso se lo tenía como un hombre del Medio Oeste, bien intencionado, con buenas ideas, con la idea de oponerse a la esclavitud, pero sin darse cuenta cuál era la importancia económica de lo que se estaba discutiendo.
¿Cómo aparece ese tema?
Porque no aparece, es decir, del mismo modo que no aparece en los discursos, el ferrocarril no aparece en toda la película.
San Francisco tampoco.
Y San Francisco tampoco. San Francisco tampoco. Es decir, por eso a mí no me desilusionó, porque me mostró, sí, es este hombre que nunca entendió que estaba peleando por la llegada a San Francisco.
Lo bajó del mármol, en este caso, no del bronce.
Claro, pero para mí ya había bajado del mármol, ¿no?
Carlos.
Sí, no, yo veo que esta película está hecha a un nivel formidable. Todo lo que se ha trabajado y se ha tocado es 10 sobre 10, menos el libreto. El libreto está en deuda, gravemente en deuda con la película, que es formidable en todo lo que hace, las actuaciones son formidables, la fotografía, todo. Pero a lo largo de la película, los legisladores se barajan, no se sabe quién es quién, ni cómo son, ni cómo les pasa.
Sí, es caótico esa parte.
Es totalmente caótico.
Esa
y
parte
eso,
es caótica,
y sí. Eso dura muchísimo, y eso es el centro de la película, ¿no? Todo se dirime en si los legisladores votan o no.
Exacto, la enmienda que quiere, la negociación por sobre la enmienda.
Sí, y resulta que los legisladores son impersonales, son todos iguales, podían haber hecho con dos legisladores toda la película y hubiera quedado tan mal como está hecha. Es decir, es una obra de arte en su realización, es un error muy grande en su libreto.
De acuerdo.
Para contar esa historia,
no es una objeción menor.
De acuerdo,
que
¿no?
Una película tenga un mal libreto.
Claro que es una obsesión grave.
Grave, ¿no?
Lo que cuenta no está bien contado, no cuenta lo que debe contar. Esta historia no es así. Aunque haya sucedido en la realidad, en la ficción no se puede dar de esta manera.
Sí,
la literatura es otra cosa. Será fiel a la historia, pero la historia no sirve para hacer literatura.
Es muy impresionante porque toda esa negociación dentro de las cámaras es lo que uno ve a diario. Los que hemos estado en el Parlamento lo conocemos perfectamente, cómo se negocia punto por punto la coma y demás, y todo lo que la energía que lleva llegar a un consenso para sacar algo muy importante, como era nada menos que la abolición de la esclavitud. Era un tema de vital importancia. Yo no creo, si bien el libreto, no soy experta, no sé si es bueno o malo, pero creo que levanta la mira muchísimo, es decir, que es un poco casi que me retrae al tema anterior. ¿Cuál era la misión de Lincoln? Unir el país. Unir un país que estaba desangrándose. Dice en un momento, paremos el desangre, ¿no? Lo dice muy claramente, en un inglés que se entiende mucho además, así que es muy lindo poder oírlo sin leer los letreros. Dice, stop the bleeding, ¿no? Basta de sangre.
Ahora, Matilde, que ha sido muy entusiasta, me queda la duda con las objeciones que plantea, que para mí son muy graves, como la que plantea Carlos, y la definición de Juan de que no va a ser candidata al Oscar o que no lo va a obtener porque dice lo que los americanos no quieren oír. Mi pregunta es, ¿hay que verla?
Hay claro, que verla, supuesto. Absolutamente hay que
¿es
verla.
¿Es disfrutable?
Por muy supuesto. Disfrutable e imperdible, realmente imperdible. Yo la recomiendo especialmente como cine y como episodio de la historia que merece conocerse.
¿Opinas lo mismo, Carlos?
No, yo no estoy de acuerdo, pero reconozco que lo que dice Matilde puede ser compartido. Yo creo que esta película tiene un error de arte. Es decir, contar la historia tal cual es. No es así. Para contar la historia cualquiera es, hay que hacer ficción, hay que lograr drama y hay que manejar eso bien para que no se barajen los... Primero, para que no se barajen los protagonistas, porque salvo Lincoln, todos los demás son iguales y dicen las mismas cosas. Podría durar lo que dura y podría durar 20 minutos menos y nadie se daría cuenta.
Yo me pregunto, tú que manejas ese tema, Para hacer historia de verdad se necesita ficcionar para que la gente lo entienda mejor y sea más coherente con el hecho histórico.
Para que esté formulado en lenguaje artístico y no en lenguaje histórico. Los historiadores escriben de una manera, los escritores de ficción escriben de otra, claro, y cuando cuentan la historia no la cuentan tal cual es, la cuenta tal es el drama. Es decir, Shakespeare no cuenta la historia que pasó, cuenta un drama que está sucediendo en escena y que te hace conocer todo lo que pasó, pero no con los hechos reales, claro. No con las discusiones 23 veces repetidas de una cámara.
La historia de Ricardo III creo que muestra eso, ¿no? El descubrimiento del cadáver de Ricardo III reciente muestra eso que dice Carlos, ¿no? Es decir, que el Ricardo III de Shakespeare no tiene mucho que ver con el Ricardo III real.
No sé cómo atas una cosa con otra.
Es decir, eso mismo, que claro. Shakespeare cuenta la historia de Ricardo III de una manera ficcional, ¿no? Y no posiblemente como ahora empieza a mostrar la evidencia arqueológica.
¿Qué muestra, bueno, contrariamente? Claro. ¿No tenía joroba o que no gritó a Horsa?
Tenía joroba y que fue matado de determinada manera, no sé.
Tenía una cantidad de sablazos
impresionantes. Por eso, no sé qué desfigura la historia el pobre esqueleto.
Más allá de que pienso que no debe haber sido tal cual, pero lo que hasta ahora dice el esqueleto coincide con ese final gritando por un caballo.
La arqueología no puede decir eso.
Mi reino por un caballo, sí, está buenísimo, es lo que siempre supimos. No, yo creo que igual vale la pena decir que, así como comentaron La noche más oscura, hay otra tercera película americana también que vale la pena, centrada en hechos del pasado reciente, que es Argo, que tiene un suspenso brutal.
Es así que tiene candidatura.
Y tiene mucha candidatura también. Creo que son tres grandes películas que están en este momento en cartel y que cualquiera de las tres merece el Oscar.
Bueno, igual vamos a seguir comentando Lincoln porque ya había Martín Reyes deambulando por ahí y vamos a ver si él opina como alguno de ustedes lo ha hecho.
Y yo quiero agregar que para mí es muy interesante que se sepa que un presidente norteamericano puede llegar a ser tan maniobrero como un presidente latinoamericano.
Pero claro, claro.
Juan Gonopone, Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta y a la distancia Mauricio Rosenkopf, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros y será hasta el próximo viernes.
Hasta el viernes.